miramos muchísimo y nos preguntábamos por qué nunca hemos conversado todavía con él en tanto tiempo, así que hoy es nuestro debut conversando en Santiago Adicto con Enrique Concha Blanlot. A ver si le achunté bien al segundo apellido. Muy buenas tardes, Enrique.
Hola, ¿qué tal?
Hola, un gusto.
Rodrigo. Oye, primera vez que estoy en una entrevista así, como, no sé cómo se llama. Bueno, radial, como es obvio, pero así en vivo y en directo. Así que pido disculpas al tiro por todos los errores o cosas que debiera contestar bien y contesto más o menos.
Me hace
corriente en mí. Así que no.
Me hace mucho sentido, Enrique, porque es muy difícil encontrar entrevistas que te han hecho en los últimos años. Hay muy pocas. La verdad que estuve buceando pero profundamente y me costó muchísimo armarme como un pequeño esquema para poder conversar contigo, lo cual habla de que en tu vida se trabaja con mucha pasión pero también con muy bajo perfil.
Yo creo que responde a una cosa que hoy día es como bastante más corriente, que el equipo, y tanto así que cuando comenzó la oficina, bueno, ya mi nombre, no porque yo hubiera buscado un nombre o nada, sino bueno, en fin, como todas las cosas, se fue construyendo muy de a poquito, pues trabajé como maestro, carpintero, y de ahí pequeños encargos, y no sé, por retapizado muebles, estantería, y de ahí, no sé, pues cosas que van saliendo poco a poco, y cuando pasaron los años, y la oficina ya recibía, por decirte, algunas cosas mejores, en fin, le propuse a los partners acá, a Francisco
Lalastra, tu socio desde el principio, ¿no?
Todos los 30 años ya, sí, José Antonio, Selmo, y bueno, todo el team que estaría todo el rato hablando de cada uno, en realidad. Cambiémosle el nombre. Ya dije yo, genial. Yo creo, fíjate que quizás fue idea mía, pero no me acuerdo ya en esos tiempos. Y entonces estábamos haciendo en ese minuto el singular, con Felipe Sal y bueno, todo el equipo de
¿El
singular.
¿De Santiago o el de...?
Los dos, eran los dos al mismo tiempo, pero bueno.
De Patagonia, ¿no es cierto?
Claro, total que encontramos un nombre, no me acuerdo, de Fantasía, en fin, no sé, el Topito, por decirte.
¿Ya?
Y entonces, bueno, y entonces recuerdo que llegó un día Felipe a una reunión y le contamos, le dije, Felipe, ¿por qué no traes tu criterio? Que lata que... que lleve mi nombre, que si yo todo el cuento. Y dijo, ya, pero ¿para qué van a perder 20 años de un nombre, que si yo? Bueno, y entonces, resumen, le pusimos ICO.
Claro. Como ese I, como compañía. Bonito, ese
claro, que, como, exactamente, como compañía, que en el fondo es quienes han acompañado a todo el grupo, a todo el equipo, y vi al equipo, todo el mundo habla del equipo, ¿no? En esa época era menos, quien ha ido acompañando al equipo a lo largo de tantos años y tan variado, porque la verdad es que te prometo que ha sido palabras de agradecimiento nomás a todos y a Dios, y bueno, a todo lo que hemos hecho, que ha sido para bien, para Chile, etcétera.
¿Un equipo, Enrique Concha, de cuántas personas? ¿Unas 50 leía por ahí? ¿Hoy día es más o menos
que
eso?
No, hoy día somos menos, que tenemos, mira, como 15 proyectos en stand-by, que, como es lógico, cuando estamos haciendo varios hoteles y cosas que están un poquito stand-by, entonces hoy día somos menos, pero en algún minuto, cuando estaba la época que teníamos Huachuraba, Cima Full, y estaba la señora Francisco, la Rosario, haciendo toda la pega ahí acá, a la cabeza de todo eso. Y después pasó un poco el tiempo en Huachuraba, una tienda grande, preciosa. Creo que llegamos, Rodrigo, a ser 63.
¡Wow!
Sí. Entre el mundo de los muebles, que es un mundo maravilloso, porque es lo que tocas, lo que ves, y de los objetos, y el mundo de interior design o de el mundo del diseño.
Eso, ¿cómo te llamo? ¿Diseñador de interiores, interiorista, da lo mismo o hay un otro concepto?
No, como queráis, da igual.
Pero en general, ¿qué se usa hoy día? Interiorista parece que más que diseñador de interiores, ¿o no?
Sí, fíjate que en el Golf Esquina Isidora, que ahí tuvimos una tienda, en esa esquina que estaba, bueno, la plaza.
¿Ya no está la tienda?
No.
Ah, era muy bonita esa vitrina.
Nos cambiamos de ahí.
Ya, okay.
Claro, la famosa vitrina que durante 23 años cambiaba cada 15 días.
Sí, era espectacular. en ese edificio de Borja Huidobro, ¿no?
Claro, es muy bonito, el que está en la esquina. Y tenía un letrerito abajo, bien rasca, decía Enrique Conchavé. Entonces, bueno, cuando estábamos en este cuento del nombre, cambiamos, lo ponemos un poco más llamativo, qué sé yo, pongámosle diseñadores, asociados, diseño, decoración, mueble, objeto, ¿qué le ponemos? Y fíjate que llegó un cuñado mío y vio en el clavo y dijo, no le pongan nada, porque eso también significa que hacen de todo.
Buen punto.
Y no le pusimos, claro, ningún apellido, y al final nos ha tocado, gracias a Dios, la suerte, fíjate, de hacer cosas tan variadas para Chile, para tanta gente buena y, bueno, todo este equipo del mundo, el diseño interior y los muebles.
Hoy día están en la tienda de Nueva Costanera, porque yo entendía, hay una bodega bien grandota en Huechuraba, está esta tienda en una casa muy linda en Nueva Costanera, y estaba la tienda oficina en el Golf. De esas tres cosas, hoy día, ¿qué son? ¿Dos, Enrique?
Hoy día, mira, dejamos el Golf por una realidad netamente que llevamos ahí 23 años, estacionamiento, o sea, pasó de ser un lugar, por decirlo así, de más difícil acceso para todo lo que era la tienda. Y nos vinimos a Nueva Costanera, donde tenemos una casa muy bonita, que es tienda en el primer piso, que vende mobiliario, en fin, y objetos, etcétera, que está ahí invitado, entre paréntesis, perdón.
Estaremos ahí, de todas maneras.
Cuando quiera, ya, un cafecito. Y segundo piso, oficina, y tercer piso, oficina-taller, digamos.
Perfecto.
Y bien, no necesitamos más. Y Huechuraba, que comenzó hace 24 años, creo, por ahí, que es una tienda preciosa, hace poquito la vendimos, porque ya no, después de la pandemia dijimos, ¿para qué queremos una cosa tan grande? En fin,
eran 3.000 metros cuadrados, ¿no?
Sí, 3.000 metros cuadrados. Claro. Y se van a construir 60 apartamentos.
Perfecto,
así que
en ese espacio. Entonces,
sí,
hoy día están
ciclo
concentrados en Nueva Costanera, oficina, tienda, etcétera, ¿cierto?
Sí, todo en uno, todo pasando, como dice.
Excelente. Enrique, mira, curiosamente, antes de entrar un poco en tu trabajo, en algunos de los, di algunos ejemplos cuando partí el programa de lo que han hecho ustedes en términos de hoteles, de barcos, de trenes, de restaurantes, de oficinas, pero ¿sabes qué? Me llegó una sorpresa increíble. Tu papá. ¿Podemos hablar de tu papá unos minutos?
Ya, pues todo esto es improvisado.
Sí, esto es improvisado.
Nada,
yo
no
estoy
contigo.
No, por eso, yo te estoy sorprendiendo al aire, pero es que me enteré primero que era arquitecto, cosa que en este programa nos gusta mucho. Segundo, que arquitecto de la Católica de Valparaíso. Tercero, que trabajó, bueno, mejor cuéntalo tú, en Chicago en un taller que yo creo que cuando uno lee eso se queda con la boca abierta. Y era un personaje bien interesante y tal vez me ayude a entender parte de tus capacidades, pues, también, ¿no?
Claro. Esto que te decía al principio de la suerte, de estar rodeado así de muy buenas personas, al final no, es como lo importante en la vida, digamos. Y me tocó la suerte de nacer en una familia súper bonita, muy unida, y con un papá y una mamá que no te digo, porque tiene 92 años y la vieja está como avión, juega bridge tres veces a la semana, que para tener la cabeza bien notable, sí, y pinta todos los días, o sea, una realidad artística. Y el papá, que nació un poquito, lo tocó la suerte de cuna de oro, pero bueno, quiso siempre vivir al lado del mar, y por eso nosotros nos fuimos a Viña, pero antes de eso se fue a Estados Unidos y trabajó en el edificio Seagram, con Mies van der Rohe. Tanto aquí que yo estoy mirando en la oficina sentado y veo los dibujos de Mies.
Se me pararon los pelos, te juro. Se le puso una piel de gallina, te lo juro.
Sí, bueno, el año 57. Y estuvo ahí un año entero trabajando. Y después Mies, bueno, le ofreció que se quedara a vivir en Estados Unidos y él dijo no, que quería volver a Chile. Bueno, efectivamente se quedó y se fue a vivir a Valparaíso. Antes había estado en la escuela naval unos años, pues estudié arquitectura. Entonces yo viví en el mundo del Cerro Castillo, de la Católica, de Valparaíso, de Pepe Cruz, de Godofredo Yomi, de la poesía, bueno, todo el mundo de la arquitectura, relacionado también con el arte, las colecciones. Papá era un gran coleccionista de arte africano, de arte precolombino en esa época, bueno, se podían conseguir las cosas, el mundo ha ido cambiando. Entonces nací, no sé, en que tomaba temas de alguna vez Pablo Neruda, en que una noche del Festival de Viña vino John Manuel Serrat a cantar a la casa.
¡Ay, o sea, qué lindo!
Claro, era muy bonito.
Indira Gandhi fue al taller de tu papá, que además hizo unos trabajos textiles con la fábrica Yarur en tiempos de Allende, claro, y también fue una cuestión súper adelantada. O sea, es que de verdad que tu papá me parece un personaje extraordinario como para poner en valor. Sí. Hay un muy buen artículo que escribió el periodista Salinas, de apellido, Juan Luis Salinas, en el Mercurio hace como 11 años, y de ahí encontré algo de información, y realmente fantástico algunas de las cosas de tu padre, igual con el mismo nombre que el tuyo, Enrique Concha, ¿no es cierto? Enrique Concha Gana.
Igual. O sea, aquí podéis captar perfectamente que todo lo mío, si tengo algo, he recibido. O sea, lo recibí de mi padre, de mi madre, de la realidad que me tocó conocer, vivir, y entre otras lo que estoy contando. El mundo de la fotografía, que hizo una exposición el papá en el Museo de Bellas Artes, en la Sala Mata, de sus fotografías por Europa, las exposiciones de textiles, de moda, el sacar adelante todo el mundo de Chiloé con los textiles de la época. Bueno, hoy día son cosas así que pueden sonar como un poco normales, así como más de lo mismo, pero en esa época no era más de lo mismo, ¿verdad?
Sí, claro.
Era muy particular.
Además, me pregunto si hay algún otro arquitecto chileno en la historia. Yo sé que hay varios que han trabajaron con Le Corbusier, pero con Mies van der Rohe, yo no tengo en mi cabeza, por lo menos, que haya otro arquitecto chileno que haya trabajado en la oficina de Mies. O sea, es una cuestión bien impresionante.
Sí. Así que prometido cafecito y te muestro los dibujos que tengo guardados en las carpetas originales y las dedicatorias y las cosas de mí es. Así que, vean.
Maravilloso. Estamos conversando con el interiorista, diseñador Enrique Concha, que además, como decíamos recién, es hijo de tigre, y de ahí viene parte, evidentemente, de su talento. ¿Por qué no? Lo heredado, no, ¿cómo se dice? Lo heredado no se hurta o algo así. O sea, bienvenido, ¿no? Si está en los genes, obvio, o está en la cultura. Enrique, una de las excusas, en el fondo, que teníamos para conversar hoy día es que ustedes como oficina estuvieron trabajando, y me imagino que dedicaron bastante tiempo, al T2, al Terminal Internacional del Aeropuerto Internacional Comodoro Arturo Merino Benítez, y al VIP nuevo de LATAM. Eso debe haber sido un trabajo, si bien ustedes han hecho muchas cosas, importante en términos de tiempo y de metros cuadrados, ¿no?
Sí, bien, bien especial, la verdad, porque bueno, por decirlo así, el primer pie que pones en un país cuando llegas es el aeropuerto, y para una línea aérea todo lo que es el mundo, digamos, de un salón VIP o un salón, por decirlo así, para recibir a sus pasajeros más especiales o más cuidados de una línea aérea, es todo un mundo. Y eso fue, bueno, un desarrollo bastante largo, porque el encargo lo hicimos junto, lo desarrollamos completo con grupo arquitecto, especialmente con la Cata, Felipe, bueno, puedo decir que los de nombre.
Conversamos con ellos hace algunas semanas.
Claro, entonces, bueno, todo ese mundo fue un concurso que llama LATAM Mundial, y bueno, fue pasando por etapas y por fases, digamos, cuántos metros cuadrados ha hecho, esto, lo otro, lo aquí, lo allá, en fin, hasta que llegaron tres oficinas, una de Estados Unidos, una de España y nosotros, chilenitos, ¿me entendés? Uh-huh. O sea, es como que iba a presentarte y salía y al tiro como diciendo, o sea, antes de entrar decía, vamos a perder, pues sí, somos unos pajarracos, ¿me entendés? O sea, al lado no tengo los nombres porque los currículums son los currículums más reales. Pero
sin
bueno,
Sin embargo,
fíjate que nosotros nos la jugamos ahí con grupo y con todo el equipo aquí en la oficina. Algunos ya no están en este minuto, uno la José Ortúzar, que se fue a estudiar iluminación a Estados Unidos, y bueno, Coba, varios, y nos la jugamos, fíjate, por como dos ideas. Uno, que no fueran los salones más de lo mismo, bueno, más de lo mismo es muy bueno, digamos, pero que fuera una cosa distinta, y un poco esta idea. En el aire lo hacen increíble, y lo hacen increíble en muchas cosas, como es lógico, ¿ya? Pero en tierra quien lo hace bien son los hoteles. Claro. Démosle a los salones ese mundo de la calidez, del tocar, del estar cerca, de producir una atmósfera interior, un mundo interior distinto. Y ganamos, viejo.
Bueno, de hoteles ustedes saben un poquito. ¿Cuántos hoteles ha trabajado la oficina de Enrique Concha que tú lideras, Enrique?
Mira, si estamos en Estados Unidos, nada. Me entendí porque hay oficina 10 veces más increíble.
Ok.
Pero aquí, no sé, 50 serán los que nos ha tocado a lo largo de la vida, agregarle valor en el sentido del mundo interior y el diseño.
Y hoteles maravillosos. Me tocó estar en el verano en Punta Arenas, sin saber que ustedes habían hecho el trabajo, entré al Hotel Cabo de Hornos solamente a mirarlo. Quedé alucinado y después me puse a averiguar quién es el arquitecto, quién hizo toda la parte del interiorismo, y ahí, bueno, supe que ustedes junto con este arquitecto de apellido croata, ¿cómo se llama?
Pedro Kovacevic.
Eso, Pedro Kovacevic.
Un astro, viejo, un astro.
Qué linda pega hicieron, ¿cómo dejaron ese hotel?
No, pero extraordinario, pero sí, Pedrito es un, bueno.
Ese es como el Hotel Carrera de Punta Arenas, haciendo una referencia con lo que teníamos en Santiago y que lamentablemente, bueno, ya no lo tenemos, pero por lo menos es la Cancillería hoy día, digamos, ¿no? O
sea, claro, está en la plaza. Ajá. Y es de los Lecaros Menéndez, que tienen el Cabo de Hornos, que habíamos hecho hace muchos años en Natales, y el Holiday Inn, en fin, etcétera. Y este hotel lo habíamos hecho hace 18 años atrás, que era horrible. Y bueno, le pegamos una remodelada bien, lo encargaron hacerlo de nuevo para 28 años.
Ah, ya.
No para 18, con lo cual son más complicadas las cosas. Bueno, y aquí en el team de la oficina, quien lo lideró, espérate, fue, bueno, varios, pero entre todos sacamos todo un concepto adelante. Y lo notable de esto, fíjate, que se hizo prácticamente entero en pandemia.
Ajá.
Que no deja de ser notable, porque con todas las dificultades que ya sabemos lo que es, y los dolores y sufrimientos de cosas y realidades, bueno, se sacó adelante.
Oye, es un hotel de arquitectura devuelto en la Raín Prieto Lorca, una oficina tremendamente importante.
Tremendo, tremendo.
Y de verdad uno entra al hotel y yo quedé así como... Y fue sin prejuicio positivo ni negativo, fue como que entré a verlo nomás, nunca había entrado. Y fue como, wow, esta cuestión está nueva, aquí se trabajó hace muy poco. Y después, claro, me enteré que...
Oye, con el que te interrumpa, pero con el guay que estáis diciendo, o sea... Tengo que conseguir por lo menos que te inviten una vez, porque, o sea, supongo que en la radio la oyen.
Mira, tuve la suerte de estar...
Te prometido que te voy a conseguir, bueno, al menos que pueda ir con tu señora alguna vez.
Que me regalen una agüita con hielo, por lo menos.
Ya. Sabía, pues, ya
estamos conversando con el interiorista Enrique Concha, que lidera una oficina de interiorismo desde el año 1985, ¿cierto, Enrique?
Ya no me acuerdo, ya, más o menos ahí empezamos los paneles.
La fundación, porque el libro que tengo acá que me regalaste muy generosamente celebraba, no sé, tengo la impresión que es como del 2010, cuando llevaban unos 25 años, y hoy día ya están como en, no sé, en 35 años de trabajo. Y es impresionante todo lo que se ha hecho. Estábamos conversando de algunos de los hitos y me estabas contando justamente que le aplicaron al Salón VIP de la TAM, en el fondo, y también al Terminal 2, digamos, del aeropuerto, esta idea de la estética un poco de la hotelería, ¿no? De hacer sentir en un aeropuerto que estabas como en un hotel, con la tremenda experiencia que ustedes tienen en hoteles. No sé si me quieres complementar algo el trabajo en el nuevo Terminal Internacional del Aeropuerto de Santiago.
Fíjate que lo que... Bueno, estas cosas que destacar, pero quizás una que es interesante, que es que... En el salón, digamos, porque el aeropuerto es inmenso y al final son muchas variables y muchas cosas, en fin. Pero yo te diría que en el salón lo interesante es que si tú ves una foto antes y ves una foto después, o sea, cuando está vacío y después cuando está hecho, hay algo o varias cosas mágicas. Una de ellas, fíjate, es lo que hizo Felipe Vicuña con la luz. Todo un trabajo de este arquitecto maravilloso, en que me acuerdo que en las reuniones decía: Felipe, la sombra, Felipe, la sombra, dale con la sombra. La belleza está en los claros oscuros de los cuadros, metámosle sombra a esto para que, bueno, en fin, no se fueran a aprender lo que es lógico dentro de un aeropuerto, todo lo que es la luz, me entendí, no sé, de 3.000 Kelvin, más dura y más potente.
Perdona,
¿no?
Mira, la casualidad, justo la próxima semana, el lunes, vamos a entrevistar a Felipe Vicuña y a su socio. Cierro paréntesis.
Ah, no, un astro. Ocho astros también. Sí, no, infinitos aportes. Infinitos aportes de la luz. Y después otra cosa que yo destacaría, fíjate, es la gente de LATAM. Porque sentar 700 personas que te pillen pandemia, sacar adelante todo esto en una empresa que, bueno, gracias a Dios va para arriba, pero que lo ha pasado,
sufrió,
no te puedo explicar lo mal. Claro. ¿Ah? Sí. Y estar ahí, detrás, haciendo la pega, te fijas, y cuidando los detalles. Y si uno lo mira, es bonito el resultado porque también engaña. Es piso de porcelanato súper simple, barato, estructura metálica de fierro 4x4 construcción para construir galpones, y eso adentro tiene todo el arte que hizo la Jessica, buscando las cosas para complementar con arte. Y después cadenas colgadas arriba del techo, porque el cielo, digamos, actual del aeropuerto es más básico, para engañar un poco la vista. Al final, la mezcla de los lindos muebles, la elección de los colores, los porcelanatos puestos en los muros, los papeles murales, te produce una atmósfera que, no sé, pues, está bien, se logró.
No, felicitaciones por el trabajo. Yo no conocí todavía el VIP de LATAM, sí conocí el Terminal 2 completo, y la verdad que el salto de Chile en términos aeroportuarios es impactante. Así que, no, muy potente. Una pregunta, Enrique. A ustedes les ha tocado también trabajar el interiorismo de barcos como el Nomads of the Seas, barcos como el Stella Australis. ¿Trabajar un barco es necesariamente más complejo, más desafiante, o finalmente suena más extravagante, pero un barco no es demasiado distinto a un hotel, o no sé, te lo pregunto desde la absoluta ignorancia? ¿Es más complicado, es más desafiante trabajar un barco de turismo?
Mira, en primer lugar, yo creo que la respuesta te la daría mucho mejor que yo la Fernanda Pérez, aquí en la oficina, que ha hecho hartos barcos y ahora está a cargo de un barco bien espectacular en la isla Galápagos.
¡Ah, qué lindo!
Sí, muy bonito. Y José Antonio también, que son carreteados en los barcos. Puedo añadir una cosa que es interesante. Le Corbusier decía que un verdadero arquitecto en algún minuto tenía que trabajar en un barco, porque todo era en milímetros y la arquitectura era en centímetros. En cambio, la arquitectura de un barco, el interior, es todo en milímetros. O sea, pongo un ejemplo que lo he puesto hartas veces y me vuelvo a repetir, pero es bien básico. Si tú estás en la quinta cubierta y especificas el diseño de un bar, es decir, el mueble, la planta, la iluminación, la forma, la altura, el material, porque el barco se mueve, etcétera, en algún minuto vaya a poner una especificación a 246 milímetros, una perforación donde un tubo de un desagüe. Eso baja hasta el menos 3, por decirte, o el menos 2 de cubierta, por todo el barco. Tú le llegas ya a decir al astillero que te lo corra 2 centímetros y te cobra $2,000, por decir una cifra.
No hay margen de error.
Claro, no hay margen de error. Entonces, es muy interesante el diseño interior de los barcos porque te obliga a una excelencia de trabajo y de preocupación muy especial. Los materiales ignífugos, distintos espacios que nada sobra. O sea, tú dices, tengo una pieza 3x4, como tengo una pieza 3x4, tengo una pieza de 300, o sea, 3 metros 22 o 21, no es lo mismo. Entonces, muy interesante el diseño interior de todo lo que sucede en un lugar de un espacio tan pequeño, donde pueden haber 200 personas en algunos barcos, 300 personas. Claro. Entonces todo el producir eso, muy muy especial. Yo te destacaría un barco que terminamos hace poco, que lo pilló justo en la pandemia, pero hoy día que está todo sobrevendido.
¿Cuál es, Enrique?
El Antártica 21.
Ah, perfecto, sí.
Que es un barco que se hizo, bueno, en ACENAV, en los astilleros, que son extraordinarios en Valdivia, un barco para la Antártida. Si tú pones Antártica 21 y lo googleas ahí...
Este es el Magellan Explorer, ¿no? Es lo mismo.
Magellan Explorer. Si te vas a encontrar con un barco que es negro.
Siempre lo he encontrado negro. Increíble el diseño, sí. El look que tiene la pintura, todo. Sí. Es precioso.
Claro, es todo atrevido y es chilenito nomás. ¿Me entendí? No están hechos los astilleros, ¿me entendí? De no sé por qué parte del mundo. Está todo hecho acá, de una calidad notable. Y ese barco fue un desafío, no, como todos los otros también, pero muy mayor, porque cómo atraer al turismo de Antártico, o sea, es algo, como dice alguna persona que conocí, viajaba, que el lugar más lindo del mundo era la Antártida. Y para él, digamos, que era bastante... Bueno, entonces, cómo producir ese mundo interior, donde el mundo exterior es blanco, donde están los hielos, o sea, qué es lo que haces adentro, donde todo es luz... Y cómo lo regulas por dentro, bueno, no te lateo con...
No, pero qué lindo trabajo, lo estoy viendo en la página de Antártica21.com, Antártica21.com, está escrito en inglés, es una maravilla el barco, sí. Se pasó. Ya, sí. Ese es como de las últimas novedades en cuanto a barco que les ha tocado a la oficina, parece, ¿no?
No, nos tocaron otras cosas y ahora estamos con un barco, con un crucero, que está entre astillero en 3 meses más, así que no te explico más la cantidad de trabajo que puede haber.
¿Es el que decías de la Galápagos u otro?
En Galápagos, ajá, sí.
Perfecto.
Sí. Ya, así y... que fuimos a Galápagos y nos 4 de la oficina hace unos meses atrás a impregnarnos de, no te digo la iguana, pero o respiráis el mundo Galápagos y lo transmites adentro en el interior o te quedas falso.
¿Habías estado alguna vez en Galápagos? Es un lugar bien impactante.
Sí, muy importante, muy recomendable.
Estar en un lugar donde los animales no se asustan de uno ya hace que sea algo extraordinario, digamos, ¿no?
Sí, estuvimos en el 2020 también por otro crucero, en 2000, principios del 2020. Muy impresionante, sí.
Enrique Concha, y cuando se trata de trabajar un avión, leía que, no sé si esto es reciente lo que leí, pero que les había tocado, o estaban trabajando en un Falcon 7X, un avión... Es una cuestión extraordinaria que tiene una autonomía, no sé, son vuelos, me imagino, transatlánticos, andan casi a la velocidad del sonido, que son de la marca francesa Dassault. ¿Ese trabajo cómo es en comparación con un barco? ¿Es menos complejo? ¿Qué tan desafiante es trabajar en un avión privado, digamos?
Oye, Rodrigo, tú me estás haciendo preguntas. ¿Me entendí? Que parece que nosotros también retapizamos sofá, ¿me entendí?
Bueno, pero es que tengo poco tiempo, tengo que concentrarme en los highlights.
Sí, son más conocidas las cosas más importantes, pero el 90% de las pegas en tu oficina son súper simples.
Vamos a asustar a la gente, dices tú.
No tengo idea si se va a asustar o no sé, pero bueno, son cosas atípicas, sí.
Ya, juro que después del Falcon 7X me bajo a tierra, te lo prometo.
Claro, porque son departamentos maravillosos que estamos haciendo en barrios periféricos, ¿me entendí? Y interiorismo va a agregarle valor a edificios, barrios totalmente periféricos de Santiago. Pero
de hecho,
bueno,
mi pregunta posterior va con Banco de Ropa y con Fundación Mundo Interior, así que no creas que no voy a imponer para los dos lados.
Ya, espérame, déjame lo del avión. Ya. Si un barco, Le Corbusier decía que era complejo, no te puedo explicar un avión.
Ah, mira.
Claro, porque todo se mueve, todo es elástico, todo es sinífugo, todo es muy complejo. Y no complejo porque tú diseñes algo y digas, bueno, quiero poner la cafetera, los asientos, no sé qué cosa, no, estás loco. Entonces, sino porque eso tiene que después ser aprobado por una cantidad de normas muy grande en el mundo del diseño, digamos, interior de un avión. Y en este caso nos tocó ese avión en concreto, que hicimos todo el son 4 fases, hicimos la fase 1 y 2, que es el pre-concept, como concepto de qué debía hacer según el encargo, que era una persona de Estados Unidos, y después la primera presentación que hicimos del avión. Ahora, nosotros somos, ¿cómo te puedo decir? Como el último de la fila, pues, ¿me entendí? Lo rasca. Porque para eso nos ayudó a liderar todo este cuento, porque una persona en Suiza que se llama Yasaba, que es una empresa suiza que se dedica a el interiorismo de los aviones. Y estuvimos con ellos en Suiza, en fin, trabajando en el mundo de los asientos, en el mundo de los revestimientos, en el mundo de todo ese mundo que está ir haciéndolo en forma paralela. Ahí también estuvo la Josefina, que ahora ya está en Estados Unidos trabajando en ese proyecto, especialmente con José Antonio, y que, bueno, después vino la pandemia, o sea, está en stand-by todavía en este minuto.
Pero otro desafío y otro aprendizaje en el fondo para la empresa,
¿no? Imagínate, o sea, es un desafío impresionante porque todo es técnico, todo es ingeniería, todo tiene una respuesta, todo tiene un porqué, bueno, en fin.
Enrique Concha, y les han tocado también diseñar trenes, ¿no? Leía que habían hecho este tren entre Cusco y Machu Picchu. No sé si eso es un proyecto o es algo que ya se realizó.
Eso fue un trabajo que nos tocó hacer en el equipo aquí en la oficina, de un encargo, si me preguntáis, mucho más, para nosotros, ¿eh?, más impresionante el tren que un avión.
Así, ¿eh? Wow.
Bueno, para otro puede ser al revés, sí, o ninguno de los anteriores. Pero para nosotros el tren, porque cuando nos llegó el encargo de hacer Perú Rail o Orient Express, que son los trenes de Cusco que hacen Cusco-Machu Picchu, o sea, toda la operación más importante de Latinoamérica, el destino más importante de Latinoamérica, Machu Picchu.
Sí, así es.
Y a nosotros nos tocaba hacer el mundo interior de los trenes y la experiencia de eso. Trabajamos 3 años. En los individuales, en la ropa, en la foto, en los trenes, en cómo se hace, se abren por arriba, que la vista, en los carros, en los asientos. ¿Sabes cómo se nos ocurrieron los asientos?
Ajá, ¿cómo?
Nos pasábamos segunda aquí pensando, ¿cómo hacemos los asientos? ¿Entendiendo? Metíamos en las micros, para entender las micros Marco Polo, qué sé yo, y no se me acuerdo quién de repente hizo, porque estábamos justo en la parte de los trenes de lo que son backpackers, o sea,
Para
la gente más joven, no, ajá, claro, no para la gente más porque hay testigos. Pero bueno, lo que yo quiero decir es que realmente zapatilla y mochila. Apliquémosle los códigos de la zapatilla y la mochila a los asientos. Y tú te subes arriba al backpacker de Perú Rail y llega una mochila, el asiento.
Claro.
Y tiene todo un cuento interior. Y ahí estuvimos 3 años impregnándonos de todo ese mundo interior, el equipo. No varias veces, digamos, bueno, en fin. Y después pasó el tiempo y Inca Rail, la competencia de a quienes le habíamos hecho, nos volvió a llamar y que le volviéramos a armar todo un concepto creativo de diseño interior, de diseño exterior de los trenes para su competencia, digamos. Así que imagínate, Monterú, patrimonio de la humanidad, digamos, en belleza y historia y cultura, y nosotros ahí chilenitos haciendo esa pega.
Qué entretenida la diversidad de la oficina que lideras, Enrique Concha.
Muchas gracias.
Y vamos a esos contrapuntos súper interesantes. Estas iniciativas como Fundación Mundo Interior, con universitarios o voluntarios que viajan a acompañar y asesorar estéticamente a gente más vulnerable, llevándole, no sé, piezas decorativas, sábanas, artículos de cocina que vienen de tus clientes del mundo de la hotelería, o banco de ropa, que es en el fondo una iniciativa que logra que gente de pocos recursos vista ropa de las grandes tiendas. ¿Esos son proyectos que tú trabajas con otras personas en forma paralela hace un tiempo importante?
Sí, son como comprenderá, un poco menos visible, digo.
Sí, claro.
Que no lo puede, no sé vos. Pero igualmente, o quizá mil veces más power, porque en el fondo te encontrás con un rostro, con una cara, con una persona, con una realidad. Y entonces uno es el Banco Ropa, que ya lleva más de 10 años, y entonces así en síntesis es entregar ropa nueva, ya, del retail que conseguimos, de las empresas del retail, que les es más complicado devolver las cosas, en fin, con su etiqueta nueva, y vestir a gente que no tiene los medios y darle la dignidad de la ropa. Para eso le entregamos una bolsa que tiene su nombre, porque se le entrega a una persona, no a una persona que se viste así como, ¿no? Y esa persona tiene una talla y se le combina, lo mismo que te compraría tú y yo, claro, en una tienda, y que podríamos elegir. igual combinado.
Dignidad en todos
y
los
se le lleva, claro. Y el año pasado repartimos 140.000 prendas.
No te puedo creer.
Chico, a, no sé, 50 instituciones pobres a lo largo de todo Chile. Partimos hace 2 meses en Perú, en los barrios más marginales que te puedas imaginar. Y bueno, y agradecimiento infinito a, no sé, a Falabella, Almacenes París, bueno, a Chingeme, tantos que...
Eso es banco de
ropa. Han hecho posible.
Ya, extraordinario. Sí. Y la Fundación
Mundo Interior... Te cuento una anécdota así de un segundo, para que no tenga tanto diseño, sino que tenga este lado que también es choro. Un día sábado salimos con un matrimonio a repartir ropa al cerro de Renca la Lleva, ¿lo cachai?
Sí, claro.
Cuando vaya al aeropuerto, lo mismo, a la derecha Renca la Lleva.
Ya no, bueno, dice la Lleva, eso sí, dice Renca nomás.
Bueno,
está lo sacaron.
Y fíjate que, nada, cortito, y fuimos, nos estacionamos ahí, nos pusimos, pasamos a buscar a Rodrigo Valdivia, que murió, que recibe gente de calle, porque... Bueno, meternos por el cerro, ya esencialmente como 5 personas de calle que estaban viviendo ahí, le llevamos unos sanguchitos, jamón con queso y una vuelta de gracia, una vuelta de gracia. Y un cafecito. En la noche, el día sábado, hacía harto frío, todavía no me acuerdo. Y entonces, bueno, llegamos ahí, etcétera. Da un poco susto, la verdad, te lo reconozco. Y cuando volvimos, en el auto que estaba estacionado en la nada misma, bajaron 3 personas a que de los 5 que les diéramos los sándwiches que les llevamos y para que se quedaran con otros sándwiches que quedaban y darles la ropa que les llevábamos ropa así al y uno de ellos me le pongo un Montgomery. ¿Te cachai lo que es un Montgomery? ¿No sabes cómo abrigo más corto que tiene como esos dientes?
Perfecto.
José,
un chaquetón.
Un chaquetón para el frío, se lo pone así y me da un abrazo y me dice: voy a poder ver a mi familia. Nada más.
Wow.
Ya, pues, bien impresionante la cuestión, ¿me entendí? Bueno, nos fuimos, ok, pasan 2 meses o una cosa así, y voy un día en la noche a llevarle comida a gente de calle en Renca, donde hay una casa, un tipo que vivió en la calle muchos años, pero que rectificó, salió de la droga, etcétera, y recibe gente. Entonces estábamos repartiendo ropa ahí también, y veo a lo lejos, yo como iba con un universitario, bueno, resumen, y veo el Montgomery, porque aparte era horrible, o sea, muy reconocible, digamos, era bastante feo. Y el tipo aparece así y me abraza, y me dice: llevo 1 mes tratando de salir de la droga para volver a mi familia. Cáchate lo que hizo un Montgomery.
O sea, empezó un círculo virtuoso.
Claro, exactamente.
Potentísimo.
Potentísimo, pues súper, súper bueno.
Y, qué bonita pega esa. Oye, y estoy viendo que esto es toda una institución. Banco de Ropa.cl tiene un tremendo directorio del cual tú formas parte, con un presidente del directorio, una institución súper potente que existe desde el 2006. Y como nos queda poquito tiempo, te aprovecho de preguntar de la Fundación Mundo Interior, que es como llevarle también belleza a las personas vulnerables, ¿no?
Mira, son cosas también como más silenciosas, la hemos hecho esto de la ropa y llevar cosas en los veranos con gente, con universitarios, o sea, en distintas zonas del país, digamos, ¿no? Y obedece esencialmente, da lo mismo la historia, son preciosas, de que el mundo interior, es decir, no el diseño interior, la arquitectura interior, algo ayuda a que si está bien o te hace sentir bien o puedas estar mejor, llámese que la belleza es como inmediata, también está la profundidad, o sea, la belleza la encontrás en, no sé, en la superficie del agua y en una vista preciosa o en un lugar bonito y también en la profundidad, en un libro. Pero bueno, ¿por qué te digo lo de la belleza y lo del mundo interior? Porque un living bien puesto, da lo mismo la categoría, si puede ser súper simple al final, o una casa pobre que pueda tener un jardín bonito, o una casa bien decorada, como te digo, da igual, o un departamentito lo más chico que te puedas imaginar, o más grande, dependerá. La vida es súper variada. Afecta a las personas. Afecta para bien. Entonces, estamos metidos ahora en esa cosa, en un que nos paró la pandemia para tratar de arreglar una cárcel. Hicimos el proyecto para que los presos también...
Estoy en Colina 2, ¿no?
Esto es, no te digo dónde, porque si no van a llegar mañana. Ah, entonces, toda esta cuestión aquí...
Es que pero, en una parte lo vi, lo de Colina 2, pero dejémoslo en la duda, me parece.
Claro, y bueno, se hizo el proyecto, hubo gente que ha sido muy generosa y iba a poner los medios para sacar esto adelante. Pero ¿cómo no ayudar en el mundo interior cuando tú vas para allá y estás con los presos, me entendí? Pasé ahí un rato con ellos, me voy con gente de la oficina. Y tú me dices que hay gente tan buena, ¿no? O sea, o que yo no... No sé cómo sería si hubiera estado preso.
Exacto.
Yo no sé cómo actuaría si me hubiera tocado una vida así.
Tal cual.
Por lo menos pensamiento fácil, digo, de cualquiera que lo tiene. Entonces, en ese mundo, ojalá resulte, y ahora que la pandemia se va acabando, porque obviamente no podía entrar, poder decorar las piezas. Hicimos un proyecto re bonito, todo chiquitito, comprendí, porque es lo que es nomás. Pero con bonitos colores, con separadores, con un lugar digno para almorzar, etcétera. Mundo interior, diseño interior.
Qué maravilla.
¿Qué más importante, Rodrigo? El barco, el
por
avión.
Eso digo, qué maravilla poder viajar en una conversación contigo desde un jet, digamos, privado, hasta una cárcel donde se está entregando belleza. Y eso tiene que ver con tu formación, con tus capacidades, con esta oficina maravillosa que lidera. Ha sido un lujo poder tener esta primera conversación, Enrique. Ojalá, si te sentiste cómodo, más adelante podamos conversar, porque me quedé con un montón de preguntas y un montón de temas, pero bueno, hay que seleccionar, y hoy día nos fuimos por cierta parte, digamos, por cierta vertiente. Así que gracias por esta conversación y por compartir todos estos temas con nosotros.
Y si fui muy latero, bueno, mil disculpas.
Para
pero,
nada, todo
bueno,
lo contrario.
La primera vez que tengo algo así...
Un honor conversar contigo y conocerte un poquito más, porque has hecho un trabajo muy importante en estos más de 30 años. Así que sea la primera conversación, Enrique Concha, ojalá.
Muy bien, pues. Un abrazo grande.
Un abrazo
y que tengas una muy buena tarde.
Un abrazo de Radio Duna. Gracias, Enrique Concha.
A ti, gracias. Adiós.
Nos vamos al corte. Volvemos en segundos.